Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar un poco sobre la presentación del libro que hicimos anteriormente en la FILBO 2024, resultado de un proyecto de investigación. Lo que hicimos básicamente con un grupo de compañeros y compañeras fue hablar del proyecto que tiene que ver con la manera en que históricamente, desde los últimos 50 años, se viene desarrollando y configurando la manera en que se narra los cuerpos contemporáneos a partir del mensaje o el discurso audiovisual. Para ello, el título, como lo mencionamos constantemente, es el resultado de un proyecto de investigación, y allí lo que nosotros hacemos es tratar de configurar las diferentes formas y estrategias con que el discurso audiovisual ha tratado y pretendido analizar, acercar y descentrar lo que es el cuerpo, la manera en que el cine, las series de televisión hacen y configuran todo lo que tiene que ver las transmutaciones y demás. Es importante tener en cuenta que lo que nosotros hacemos básicamente es tener un rango de tiempo determinado. Lo que hacemos es analizar estas películas y series de televisión desde 1970 hasta el 2020. Algunas personas nos preguntan exactamente por qué es que deseamos nosotros grabar o tener en cuenta este rango de tiempo, y el resultado de la conversación o la discusión tiene que ver básicamente con todo lo que tiene que ver la configuración del cuerpo que se da desde 1970 y termina en el 2020. Es importante, como lo hemos mencionado en alguna vez que hicimos un especial de cine de terror, es que con toda la proyección de películas del cine de los años 30 de Hollywood, que es la aparición del monstruo, las películas basadas en el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo y demás películas, lo que se entendía era que el monstruo era parte del campo social. Es decir, el corpus social estaba escéptico de todo lo que tenía que tener el mal, y el monstruo, la otredad, lo que venía de afuera, era lo que determinaba la monstruosidad y el desequilibrio de esta normatividad, de esta sociedad. Es decir, todo lo que tenía que ver metafóricamente con el migrante, la otredad, que estaba situado dentro de la comunidad LGTBI, por ejemplo, era lo que era la monstruosidad. Es interesante cómo a partir de los años 50 hay una maduración, digamos, del discurso narrativo audiovisual, y es con Hitchcock, sobre todo con la película Psicosis, que comienza a adaptarse el monstruo como parte integral del corpus social. Por eso vemos a todos los, digamos, seres malvados que proyecta las películas de Hitchcock y demás directores, que presentan que ya no es el monstruo que viene de afuera a aterrorizar la normatividad del corpus social, sino que es el mismo miembro por parte de la sociedad quien determina esa monstruosidad. Y miren que es bastante interesante aquí cómo aparece en los cine en los años 60 y en los años 70 todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en Italia con el cine gallo, el giallo italiano, que es sumamente interesante. Es una especie de herencia de todo el cine de Hitchcock y otros directores, pero que permite también la apertura de lo que posteriormente conoceríamos en 1974 con Cameron, con el mismo Toby Hooper, con las películas de cine slasher, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Masacre en Texas, en la gran película de Toby Hooper de 1974, o la misma Halloween, que en algún momento se quería llamar La Noche de las Niñeras, pero es interesante entonces así. Entonces por eso vemos nosotros importante la hora de analizar las películas y las series a partir de 1970. Es un año bastante interesante porque en este año se consolida lo que venimos diciendo, un cuerpo que está más allá de las fracturas o las fronteras de lo bello, esa teoría estética de lo bello que nos había propuesto Kant, y tratan de presentar el cuerpo desde otras fronteras, desde otras aristas, el cuerpo envejecido, el cuerpo malherido y demás. ¿Y por qué hasta 2020? Es un año bastante interesante también, y esto tiene que ver con una respuesta que sostuvimos nosotros dentro del proyecto, y fue cómo a partir de comienzos de los 2000, recordemos en 2004 esta película que se llama 28 días de después de Danny Boyle, el mismo director de Trainspotting, comienza a grabar películas que anteriormente era de serie B, las de zombies, y con un presupuesto alto. Estas películas ya comenzaron a ser parte del mainstream, de las partes de las películas de grandes producciones y grande circulación, y se va viendo cómo el cine de serie B, sobre todo la serie B de los 60, las películas, por ejemplo, de George Romero, El amanecer y El despertar de los muertos vivientes, ya cobran una imagen visual más enriquecida. Entonces el cuerpo y el discurso político del zombie también es interesante a la hora de analizar todas las proyecciones, no solamente del cine, sino también de los cómics, por ejemplo Roger Kirkman con todo lo que tiene que ver de Walking Dead y que posteriormente sería llevado a una serie de televisión. Entonces este escenario, esta frontera entre 1970 y 2020, perdón, está trazada por esa manera en que el discurso audiovisual narra el cuerpo. Y la narración del cuerpo que nos interesa básicamente es ese cuerpo atormentado, ese cuerpo violentado, ese cuerpo sacrificado. Por eso vemos y analizamos bastantes directores de cine japonés donde hay una especie de, no llamemos alabanza o éxtasis de la tortura, sino la tortura como dispositivo de redención. Es bastante Cold Fish, por ejemplo, una célebre película bastante interesante que es una invitación a ver cómo la sangre y la transgresión sirve como manifiesto de una especie de expiación. Así las cosas, este cuerpo trae una cosa interesante, este cuerpo devastado, este cuerpo ensangrentado, este cuerpo envejecido, y es una de las frases, célebres frases del director de cine David Cronenberg, un director canadiense, que en 1983 sacó una formidable película que se llama Videodromo, y en esta película el protagonista menciona larga vida a la nueva carne, que digamos, sitúa el discurso narrativo que pretendemos nosotros dentro de este libro que nosotros publicamos y que hicimos el conversatorio en la Filbo, es presentar el cuerpo desde las orillas y las márgenes, que quiero que lo tengamos muy en cuenta. El cuerpo más allá de lo bello, como lo hemos dicho, el cuerpo más allá de las fronteras de la juventud, y que se manifiesta el cuerpo en estado de descomposición, si lo podemos llamar en algunos momentos, de vejez, el cuerpo como la prótesis, la posibilidad también de interactuar con la biología, la tecnología y demás, y el cuerpo como una producción simbólica propia de los desarrollos tecnológicos de un momento. Uno de los diálogos que sosteníamos bastante interesante dentro de este ejercicio era comprender el concepto de vida. La vida no como algo que se da, que se ofrece, que se regala, como un premio que se dona a alguien que vive, sino como la vida como una imposición. Nadie solicita nacer, sino que simplemente es impuesto a la vida. Pero aquí lo importante es que si la vida es una imposición y el ser viviente tiene que vivirla, alejada de todas las pretensiones suicidas, como diría el mismo Camille, si se vive tiene que vivirse intensamente y el sentido de suicidio sería algo incomprensible. Pero si logro o intento y comprendo que la vida es una potencialidad, pero partiendo del mismo ejercicio de imposibilidad o imposición, partimos o entendemos que el cuerpo es una composición propia del ser viviente impuesto, el ser vivido, llamémoslo de alguna manera, una especie de frase para entender todo lo que pretendemos nosotros decir, y que esta imposición le permite al sujeto que es impuesto a su vida tratar de desarrollar nuevas prácticas con su propio cuerpo, desarrollar nuevas formas de habitar el mismo cuerpo, y aquí todas las experiencias carnales, si lo podemos decir de esa manera, que proyecta David Cronenberg en sus películas, es un remake, por ejemplo, de La Mosca, una película del 85, que es un remake de una película de los años 50 de terror y que magistralmente lo muestra David Cronenberg en su película La Mosca, o también otra como Existencia, o la misma Crash, que son películas de la primera hora de Ola de la Nueva Carne de Cronenberg. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y seguimos con este análisis sobre la producción simbólica del cuerpo contemporáneo.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Estamos hablando un poco acerca de la manera en que surge este análisis audiovisual de las películas y las series que nosotros pretendemos analizar en el transcurso y que es bastante interesante para comprender la manera en que se fronteriza los cuerpos desde diferentes márgenes. Aquí hemos entendido que el concepto de cine, sobre todo el que comienza en el 68 con George Romero, propone el zombie como un ejercicio político para comprender todo lo que tiene que ver con las sociedades de consumo. Es interesante cómo George Romero, a través de este Amanecer de los Muertos Vivientes, lo que hace es una especie de resignificación de lo que era el zombie tradicional, sobre todo en esas películas de los años 20 y 30, con el zombie blanco, por ejemplo, que es una herencia propia de todo lo que tiene que ver con el terror de haitiano, donde el zombie era una especie de golem, una especie de autómata que era revivido para ser una especie de esclavo, no tener conciencia propia. Pero lo que hace George Romero es interesante, es darle un viraje al zombie que deja de ser ese decorado que se pretendía en las películas de los años 30, con la película que mencionamos, por ejemplo, Zombie Blanco, donde el zombie simplemente era una especie de decorado para hacer una especie de análisis o confrontación del discurso de esclavitud que había en los campos de cosecha o algodoneros en Estados Unidos frente a la comunidad negra. Y lo que hace es resignificar la concepción del zombie para hacer una especie de análisis de la sociedad de consumo, donde no es gratuito. Por ejemplo, en la película 2 de George Romero, los zombies van al centro comercial. Es bastante interesante, y uno de los protagonistas que está encerrado, escondido dentro de este centro comercial, se pregunta y dice: ¿por qué los zombies vienen al centro comercial? Y uno de los protagonistas, el otro, una mujer, le responde: es que es la costumbre que siempre los ha llevado a este caso. Ven, aquí hay un discurso político donde pretende George Romero es hacer un análisis y comprender que el zombie simple y llanamente es un análisis de la sociedad y las tensiones de la axiomática capitalista. Pero aquí también hay un punto fundamental, y es que el discurso político del zombie también es una especie de análisis de las sociedades donde ya no ejerce o no existe la ley. La ley como prohibición, pero también como regulación del comportamiento, y donde hay una especie de comportamiento exaltado de las pasiones. Es decir, ¿de qué somos capaces en una sociedad donde las leyes, las normas han fracasado y han caído? ¿De qué somos capaces nosotros donde la norma, la prohibición ha caído y se ha fragmentado? Entonces, lo interesante de estas películas, ya sobre todo en los años 80, sobre todo con el italiano Fulci, que tiene unas películas fundamentales para dentro del decorado y la estética del cine zombie, presenta eso. El zombie ya no es, o no entendamos el zombie como el protagonista propio de este tipo de películas, sino simplemente una manifestación de toda la caída de la civilización. Y lo importante aquí es cómo somos nosotros capaces de actuar con el otro cuando no existe la ley y la prohibición. Así el escenario, vamos viendo cómo se va fomentando o fragmentando toda esta cuestión del cine. El cine como representación social, el cine como manifestación del corpus social, el cine como una especie de visor que nos posibilita a nosotros comprender lo que somos como sociedad. Dentro de las discusiones y del libro que se va a publicar, que es básicamente este análisis que hacemos del cuerpo, hay una tensión bastante interesante con la frontera que se puede habitar dentro de la relación cuerpo-alma. En este sentido, nosotros hacemos una separación. Primero tomamos a San Agustín, que lo que hace es esa relectura platónica sobre el cuerpo, cuando dice que el cuerpo es la cárcel del alma, es decir, que el cuerpo con sus malversaciones, con sus propensión a la pasión negativa, lo que hace es contaminar el alma, y que el alma es esa vasija que tiene que ser cuidada y el cuerpo desechado. Hay una lectura que nosotros retomamos de Michel Foucault, que es de su libro Vigilar y Castigar, uno de sus fragmentos, que habla sobre el principio de Mauli y que habla sobre, entre otras cosas, la perversión platónica, que ya lo había dicho Deleuze, pero él lo toma de cómo ya no es el cuerpo la cárcel del alma, sino que es el alma la cárcel del cuerpo. Es decir, el alma como una invención política, el alma como una geografía política que la sociedad, las instituciones, no solamente religiosas, sino también todo lo que tiene que ver con la producción capitalista a partir del año del siglo XVIII, entendió de que si se castiga el alma, se está haciendo un disciplinamiento del cuerpo. Es decir, el alma como un receptáculo de castigo, de prohibiciones, de formas de gestionar el cuerpo del feligrés, del creyente, pero también del trabajador y del obrero. El alma entonces es una invención política, que es un elemento fundamental. Y aquí nosotros tomamos películas, por ejemplo, El nombre de la rosa, que es basada en una película del 86, que es basada en un libro, un hermoso libro de Umberto Eco, que tiene el mismo nombre, y que trata sobre eso, un libro maldito. Ese libro maldito que supuestamente inventó Umberto Eco, lo escribió Aristóteles. Recordemos que Aristóteles escribió libros como La Poética, La Política, y en esta película y en este libro, que posteriormente sería película, se habla de ese libro maldito que sería la risa como algo inquietante que va más allá de la razón humana y que hay que acallarla. Por eso el libro y la novela posteriormente y la película cuestiona en sus protagonistas la risa, porque es un dispositivo también de transgredir el orden lógico religioso y una especie de insultar a Dios. No quiero adelantarme para que lo veamos y logren ver esta película, pero aquí entendemos, y lo importante de aquí es el análisis del alma. El alma entonces, proyectada desde las fronteras foucaultianas, sería un escenario político para atormentar y sobre todo gestionar el comportamiento del ser humano. Aquí es importante porque también retomamos todas las prácticas de gestión institucionales que se vienen analizando desde hace unos 50, 60 años por la escuela francesa, sobre todo por Michel Foucault, Gilles Deleuze. Y hay una película bastante interesante del 2004 que se llama Das Experiment, es alemana, se llama El Experimento, y trata exactamente eso, de qué somos capaces nosotros como habitantes del mundo, de una sociedad, de hacer en momentos de encierro, cuando se nos otorga un rol determinado. La película básicamente sitúan a un grupo de personas al azar, donde unos son carceleros y otros son encarcelados. Y vemos ahí las dinámicas y las tensiones que se recrean. Hay una tesis que sostiene que solamente se necesita 3 días para que un civil se vuelva un militar, es decir, un militar en el sentido estricto de la palabra, de coerción y violentación del cuerpo del otro. Es bastante interesante esa tesis que viene sosteniendo y que se ve también en la película El Señor de las Moscas, que también es una representación clara de cómo las sociedades, a través de ciertos procesos de confrontación, lo que hacen es pervertir el cuerpo del otro o manifestar el cuerpo del otro como un adueñamiento y uso de la violentación. Recordemos esa célebre frase que dice que la historia de la civilización es la historia de su coerción, que dice de su violentación o de su represión, dice Freud, et totem et tabú, es decir, la prohibición como un elemento necesario dentro de las sociedades, la prohibición enmascarada dentro de la ley, porque la falta de ley, supuestamente estas leyes o estas políticas del status quo, impuestas por las sociedades contemporáneas y supuestamente democráticas, dicen que la ley es necesaria para que no haya una especie de anarquía, como lo llaman ellos, y que el comportamiento salvaje del ser humano aflore. Aquí las cosas, una de las preguntas que surge frente a estos análisis del cuerpo es de qué tan libres somos nosotros de qué potencialidades somos nosotros capaces, de qué somos capaces frente al comportamiento o frente a la aparición del otro. Son preguntas claras que vienen aflorando y que el cine viene manifestando totalmente a la hora de representar el cuerpo. Retomando un poco a David Cronenberg, el director que nosotros venimos trabajando en esta casa, lo trabajo bastante en uno de los capítulos del libro y que retomo, como lo dije anteriormente, La nueva carne, hay otro elemento bastante interesante que tenemos que tener en cuenta y que ya lo mencionamos anteriormente, pero quiero que lo dialoguemos un poco. Es la utilización de la tecnología con fines supuestamente de emancipación. Si el cuerpo es impuesto y tenemos la capacidad de rediseñarlo a nuestro antojo, la tecnología sería un dispositivo de emancipación. Pero también vemos nosotros dentro de los análisis del libro, también sería una especie de esclavitud. La tecnología, como la ciencia, como lo dice Nietzsche, no es buena ni mala, sino lo interesante aquí es cómo la utilizamos. Ese es el punto central que tenemos que nosotros tener en cuenta. La tecnología en sí puede liberar, pero también puede esclavizar. Aquí nosotros tratamos y hablamos bastante del cine y la literatura cyberpunk y que heredamos nosotros de las discusiones de William Gibson. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Volvemos a nuestra última instancia de Artefacto Bloqueado y estábamos hablando un poco en el espacio anterior sobre uno de los elementos fundamentales del análisis que tenemos en nuestro proyecto, que es todo lo que tiene que ver con la herencia de William Gibson, el padre de la literatura del cyberpunk, que viene de la herencia del cine, el cine y del cómic japonés, sobre todo el Machin, que tiene que ver con, por ejemplo, Mazinger Z, los que fuimos niños en los 80 y 90, comprendemos esto, y que William Gibson, por una novela que se llama Neuromante, que es el primero que comienza a analizar lo que es el ciberespacio, aunque no existía todavía la internet como la conocemos en este momento, él ya comenzaba a cuestionar lo que sería la sociedad del futuro próximo, ya unos 15 o 20 años después de él, estamos hablando que esta novela es más o menos del 84, y que habla sobre esa manera de dominar los cuerpos a partir de una realidad alterna. Cyberpunk es una novela bastante interesante, perdón, Neuromante, que toma los elementos del cyberpunk, y lo que hace él es básicamente hacer ese análisis. Posteriormente hay una película que ya es del post-cyberpunk, que tiene que ver con las hermanas Wachowski, son pequeños brochazos de lo que entendemos por esto, de ciencia ficción, y es toda la trilogía original de Matrix, donde también una especie de desertificación, como lo dice al principio Morfeo con Neo, de la humanidad y la realidad. Es cuando habitamos el desierto de lo real, que lo toma también Heidegger y también Baudrillard, y que menciona esa capacidad que tenemos los seres humanos para recrear la realidad a partir de la nada, de la obsolescencia y de demás. Entonces, el cine de ciencia ficción vendría a ser como un escenario o un dispositivo que nos posibilita a nosotros comprender lo que es la gestión actual de los cuerpos, que es un elemento fundamental a la hora de sacar las conclusiones de nuestro libro, de nuestro proyecto de investigación. ¿Qué es el cuerpo en la actualidad? ¿De qué es capaz un cuerpo, como lo diría Spinoza, por allá en el siglo XVIII, pero que podríamos transformarlo en de qué es capaz un cuerpo con toda la normalización y moralización implícita dentro de los modelos de producción capitalista? Entendemos y sabemos muy bien por todas las lecturas que sostenemos y hemos sostenido, porque, por ejemplo, con Marcuse, El hombre unidimensional, o el mismo libro de Eros y civilización, que lo que hace es recrear y amalgamar todo el pensamiento del inconsciente freudiano y el psicoanálisis con el pensamiento de Marx, de ese análisis al capitalismo. Y lo que hace Marcuse y otros marxistas es entender y comprender de que el cuerpo contemporáneo está regido por una semántica política que lo que hace básicamente es gestionar el cuerpo con fines productivos. Esto también lo dijo Michel Foucault, es decir, la libertad no existe, la libertad como sueño utópico de las democracias no existe, dado de que el cuerpo y la sociedad está constituida por ciertas prohibiciones democráticas, entre comillas, que lo que hacen es extraer la totalidad de la producción y utilidad de un cuerpo con fines simple y llanamente de reproducir ciertas lógicas del mismo capitalismo. El cuerpo, entonces, en su esfera normativa, juega una parte fundamental de la reproducción social del capitalismo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos analizar todo lo que tiene que ver las películas de Lanthimos, sobre todo esta última, Hermosas Criaturas, donde un científico loco, la idea del científico loco, que es muy tomada en el cine de ciencia ficción, crea un cuerpo o crea una vida de un cuerpo que ha muerto. Y es interesante en esta película, se lo recomiendo. Es cómo somos nosotros o recreamos la vida y con qué fines y con qué intenciones. Y cómo este cuerpo, más allá de las reglas de la sociedad, comienza a experimentar su sexualidad a partir de las fronteras no normativas. El cuerpo, entonces, es el punto central de nuestro análisis en esta investigación, en este proyecto y en este libro. Y algunas conclusiones que nosotros entendemos para ir ya cerrando lo que venimos diciendo es: la libertad como composición emancipatoria de la humanidad es una invención de las mismas sociedades democrático-capitalistas para hacernos de creer que somos libres, pero simplemente gestionar el cuerpo por otras maneras. La libertad tal cual como discurso emancipatorio no existe, porque siempre estamos regidos por una normatividad y esa normatividad está sustentada en la prohibición. Retomemos a Kant: mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Punto fundamental, libertad no existe. ¿Qué seríamos capaces de hacer si somos sujetos verdaderamente libres? Sería un punto fundamental a la hora de discutir. Algunos movimientos anarquistas dirían que con la abolición del Estado existiría esa libertad absoluta, pero también entraría a la discusión todo lo que llaman ellos la autogestión. Es decir, que los miembros, los sujetos de una comunidad, al no existir un Estado que imponga una ley, un orden a través del poder, lo que hace es gestionar su comportamiento frente al otro. Pero aquí también podríamos decir que hay una especie de delimitación de la misma libertad, porque yo me comporto con fin de no maltratar al otro y de respetarlo en sus instancias diferenciales. Es decir, ya no existe el Estado que me prohíba, pero sí yo me autoprohíbo comportarme de determinadas maneras. Grosso modo y de manera grosera sería una manera en que Proudhon, por ejemplo, con el anarquismo proponía hacer del anarquismo una de las contraposiciones del mismo comunismo marxista. Pero entonces la libertad, ¿qué pasaría si el cuerpo contemporáneo tuviese la libertad real que en muchas ocasiones se ha venido buscando? ¿Seríamos capaces de mirar la otredad del otro, como dice Levinas, y a través del proceso de alteridad respetar la diferencia y convivir de manera armónica, sin necesidad de la utilización del poder y la violencia, para citar un poco a Max Weber, cuando dice que el Estado y el monopolio de la fuerza lo que hace a través de la ley y la normatividad es coercionar las diferencias para tratar de hacer una sociedad armónica. O al contrario, esa libertad absoluta, lejos de la normatividad y la prohibición, nos llevaría o nos decantaría a una sociedad de negación de la diferencia, y mi yo absoluto lo que haría es básicamente, a través de la necesidad de satisfacer mis necesidades inmediatas, es exterminar al otro con fines violentos o con fines de dominación del otro. Son preguntas que surgen y que son bastante interesantes a la hora de cuestionarnos el concepto mismo de libertad. ¿De qué somos capaces con la verdadera libertad, o qué somos capaces de hacer con esa libertad que tanto añoramos? ¿Y qué entendemos por libertad? Son preguntas que las películas en muchas ocasiones lo que hacen es describir, pero no somos capaces de entenderlo. En síntesis, este análisis del cuerpo, de la manera en que se describe simbólicamente el cuerpo, tiene implícitamente lo que una pregunta constante, y es la pregunta sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Y qué aspiramos tener cuando pedimos la libertad? ¿Una libertad de mercado? ¿Una libertad de comportamiento? ¿Una libertad de satisfacción de nuestras necesidades inmediatas? ¿Una libertad de acceso a diferentes situaciones políticas, sociales, económicas? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué son manifestaciones básicamente del deseo del ser humano? El deseo más allá de la escasez, como lo diría Lacan, sino que estaría encaminado en ese exceso de producción que lo propone Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil Mesetas, y que lo retoma anteriormente con el Antiedipo. ¿De qué somos capaces como cuerpo? ¿De qué somos capaces nosotros de actuar con fines de satisfacer esas necesidades? El cuerpo como una representación de las sociedades contemporáneas. Es un proyecto que les invito que cuando salga el libro, que va a salir en digital en los próximos días, logren ustedes apreciar las diferentes investigaciones que se tienen sobre eso. Hacemos un recorrido de diferentes películas, como lo dije anteriormente, desde una especie de análisis de la monstruosidad, lo monstruoso y la monstruosidad como también conceptos sociales históricamente constituidos para la negación del otro. Es un elemento bastante interesante que tenemos. Por ejemplo, cómo se ha constituido el cuerpo de la mujer, por ejemplo, en el discurso medieval, y que lo retoman películas como Los Endemoniados, una película de 1970 de Ken Russell, donde se muestra la sexualidad de la mujer representada en unas monjas que son enclaustradas, y cómo la sexualidad tiene que ser atormentada, escondida y demás, pero que aflora de alguna u otra manera, y esa sexualidad femenina está relacionada con la maldad, con todo lo que tiene que ver con lo demoníaco, la represión del deseo por parte de la mujer, y cómo históricamente el cuerpo de la mujer, lo que hizo el mandato masculino es cuestionarlo a través de las fronteras de lo maligno, el discurso del cuerpo de la mujer como una construcción histórica. Concluyendo entonces, es básicamente cómo entendemos nosotros la sociedad contemporánea a través del análisis del cuerpo en estas producciones cinematográficas y estas producciones en serie también, de películas y series televisivas. El cuerpo como invención, un cuerpo como un objeto de discurso político. Bueno, agradezco a todos y todas por escucharnos y nos vemos en nuestra próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Muchas gracias.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.